José María Álvarez del Manzano, ya que se te ha oído el burbullo, bienvenido.
Buenos días, Eli.
Muy buenos días, alcalde.
Yo ratifico lo que ha dicho antes Curry. La exposición es magnífica, yo he tenido la suerte de verla y es magnífica. Tienes obras de Rubens, de Murillo, de Gregorio Fernández, de, yo qué sé, fantástico, unos candelabros fantásticos. Obras que nunca se han visto, de colecciones privadas, del BBV, de Villarmir. Es realmente una de las exposiciones mejores que puede ver, con obras que no se volverán a ver. Por tanto, no hay que perdérsela.
Hay que verla. Vamos a mandar una unidad móvil en este programa, ya por de pronto, para jalear un poco esa.
Y en una de las salas de exposiciones más bonitas de Madrid, que es la del centro de Colón, del Ayuntamiento.
Cierto, es muy bonita. Alcalde, que hay que ir ensayando el villancico, ¿eh? Que cuidado. Hombre, vamos a ser el único. Vamos. Me voy a privar yo de ser el único programa que va a tener al alcalde cantando el villancico. Voy a ser la envidia de todo Madrid y parte del extranjero.
Pero espero que me acompañéis.
Hombre, claro, nosotros hacemos el fun que haga falta y tocamos la zambomba, la pandereta o lo que se tercie.
Corres el riesgo de que te cierren la emisión para siempre.
No creo. Cristina Alberdi, buenos días.
Buenos días, Eli.
Con la entonadita que es Cristina. Vamos, haciendo coro a Cristina no hay ningún problema.
Nada, hacemos coro.
Bienvenida a la tertulia. Inocencio Arias, ¿qué tal?
Pues todo muy bien, muy contento de estar aquí a pesar de la lluvia.
A pesar que, mira que llueve, ¿eh?
Me siento joven.
Bueno, perfecto. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, de las evidentes y de las obvias, para empezar de la dimisión de Ana Mato y de la comparecencia ayer en el Congreso de Rajoy y todo lo que hay alrededor, pero luego hay una serie de noticias que ya adelantábamos hace un ratito, que es esa decisión de Artur Mas de denunciar a las radios que no han secundado la campaña del 9N, la del Torito de Osborne y la Flamenquita de Tarragona. En fin, hay unas cuantas que Chencho
Freixenet.
Chencho está deseando entrar en esas otras noticias
que
son mucho más divertidas.
Lo de Tarragona me ha impactado, porque si Tarragona empieza prohibiendo cosas que parecen o que son sevillanas o andaluzas o españolas, y entonces Murcia empieza a prohibir cosas de Tarragona, y luego Cáceres empieza a poner cosas de Barcelona, esto es una locura. Pero habría que decir, si esto es así, que no hay la noticia, ellos han empezado.
Pues claro que sí. Ahora proseguimos ellos con ella. Voy a volver a saludar a Curry Valenzuela, que antes le hemos abordado así un poco con lo del Auditorio Nacional. Curry Valenzuela, muy buenos días y bienvenida.
A mí me tiene indignada lo de Freixenet. ¿Sabéis que el presidente
Pues
Freixenet,
empezamos por ahí, directamente, por Tarragona y Freixenet. Venga, somos una tertulia típica.
Está en contra de la independencia de Cataluña y además lo ha dicho.
Señor.
Porque hay muchos empresarios catalanes que... hay empresarios catalanes que deben estar en contra, pero no se atreven a decirlo. Entonces le están haciendo un boicot a Freixenet en Cataluña.
¿Qué me dices?
Sí, ha bajado mucho las ventas de Freixenet en Cataluña. Yo, que no anuncio nunca nada, jamás, voy a decir una cosa... Yo bebocaba Freixenet.
Pues sí, señora.
Que es lo que tenemos que hacer el resto de los españoles para compensarles. Pero es que han dejado de vender una barbaridad. Y hay un boicot declarado a Freixenet porque el presidente de Freixenet se atreve a decir que está a favor de la unidad
de
España.
Bueno, el presidente, por cierto, lo dice el anuncio.
Claro.
100 años de unidad.
Sí. Lo ha grabado Bisbal con una canción y eso no lo puede entender.
Y eso se ha enfadado mucho. Bueno, pues precisamente con el presidente de la denominación de origen del Cava, que es hermano precisamente del presidente de Freixenet, vamos a hablar aquí en este programa. Está invitado a venir uno de estos días, o sea que aquí lo vamos a tener.
Curry ha dado una buena idea. Hay que regalar estas Navidades Freixenet. Y aparte de mis libros, voy a regalar Freixenet ahora. Incluso voy a sacrificar mis libros en pro de
Freixenet. Yo no consumo otro cava que no sea Freixenet. Y mira que sabe Cristina que tomaba otro, pero me he cambiado y hay un Freixenet muy bueno. Te voy a recomendar, Cristina.
Ah, pues me puedo cambiar el 1551, ¿no? Ese es muy rico.
Es que lo conozco. Hay que perder mercado en Barcelona o perderlo en toda España, comercialmente es mejor mantenerse España.
Claro.
Más que solamente en Barcelona.
Lo podemos recomendar.
Claro.
Tomar cocido con cava.
El primer de productos catalanes, que también hubo una
cocido madrileño con cava.
Perdieron el 5% de ventas nacionales como consecuencia de aquel absurdo boicot. Y ahora perderán otra vez pero perderán más en Barcelona que en el resto de España.
Bueno, pues en Tarragona...
Pero muy bien, los bonets lo hacen muy bien, que coste.
Es cierto. Y además tiene una variedad impresionante.
Pero tienen
pero solo parece que no lo están pagando.
Un
oye,
20%
de verdad,
solo lo que
no
tienen
es así,
en España.
Que no es así, o sea, que en absoluto.
El 80% de su negocio está fuera de España.
No, tanto. Claro. Tanto
sí.
Ayer
sí,
mismo
sí,
lo
sí.
leí.
Uh-huh. Sí. Yo te he hablado con ellos.
El 80%. Ayer bueno, salía en el periódico.
Vamos al tema de Tarragona, si os parece, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención que el Ayuntamiento de Tarragona lo que ha hecho no es que haya prohibido. A ver, lo que ha hecho es exigir por una norma municipal que los expositores de distintos comercios de Tarragona solamente expongan productos de Tarragona, productos propios. O sea, que no prohíben, pero exigen que no se pongan los expositores. Y esto sirve para las tiendas de souvenirs, cuidado, para las fruterías, por ejemplo, para las pescaderías. O sea, quiero decir que tener en el expositor de fuera, en vez, pues no sé, de un...
Tomates de Lorca.
Exactamente, no.
O brócoli de Almería, que es magnífico, que es magnífico.
Eso rompe el libre mercado, ¿no?
Pues no hay una norma municipal ni tampoco general que permita eso.
Bueno, pues en Tarragona se la han sacado de la manga.
No, es decir, es absolutamente un abuso de la ley, porque atenta contra el libre mercado y no puede hacerse. No hay ninguna normativa en que se apoye esa decisión.
A mí me parece
por tanto,
un disparate.
Se puede impugnar
es como...
perfectamente y se puede incumplir.
Claro, pero claro, luego lo malo son las represalias que pueden tener los comercios
entonces,
que hagan eso.
Volvemos a lo mismo. Hay un territorio de España donde la ley no se cumple.
A eso
ver,
es así. No eso no es así. No, eso es así. Así. Efectivamente. Hay una la ley española no se
España
cumple.
Donde la ley no se cumple, las leyes de educación. Da igual, quien las sabe, la ley de lo que dice el Tribunal Constitucional, se lo pasan todo por el alto del triunfo y nosotros no decimos nada. Pues claro. Entonces, como les dejamos, pues ellos ya van por el toro de Osborne.
Esto de entra dentro, a ver, alcalde, que de esto sabes tú algo, entra dentro del reglamento para ocupaciones de vía pública de extensiones municipales y expositores.
No, señor.
Esto va a entrar en vigor a partir del 1 de enero. La normativa difundida ya en la web municipal se ha consensuado, atención, por todos los grupos municipales y fija las condiciones de ocupación de la vía pública de los comercios que tengan costumbre de exponer en la calle. Entre ellos, repito, frutería y verdulería, prensa, floristerías y artículos turísticos. Y lo que dice esta normativa es que a partir del 1 de enero lo que hay que poner en los expositores son productos de Tarragona.
No, es decir, tú puedes prohibir que se ocupe la vía pública y para eso se cumple.
Dicen los expositores.
Con una tasa. Claro. Y puedes poner unas limitaciones en la ocupación del espacio y en las alturas.
Pero no
lo
en
que
la
no
venta,
puedes meterte con los productos, salvo que sean contrarios a la legislación general. Sí, es decir, que sean
sanitarias.
Morales o sanitarios. Pero la libertad de comercio.
Pero eso, sinceramente,
impide el que se pueda decir qué productos tiene uno que poner.
Claro, bueno, ¿interpretamos bien que el tendero de Tarragona, a partir de 1 de enero, no puedes poner en la puerta de su frutería el brócoli de Almería o las fresas de Huelva o el tomate de mazarrón?
Interpretas. Sí.
Oye, ¿y esa unanimidad qué grupos políticos están representados?
Pues ahora te lo voy a decir.
Sea legal o no sea legal, me parece también, una auténtica barbaridad.
Pues, si uno lo llamar, les hace daño a los de Tarragona, que se perderán los productos de Almería, que son buenísimos.
Claro, pero es que me parece una auténtica barbaridad.
Sí. Uh-huh. A ver, que
es que si encima está el PP y es por unanimidad, pues vaya una forma de defender.
Pero aunque sea el Papa Francisco, al que aprecio mucho, y la vota del Papa Francisco, ustedes se han vuelto locos. Incluido.
Pero eso es lo que digo, que es asombroso que el PP también
se ponga. Estoy de acuerdo.
Asombroso.
Pero es que el nacionalismo,
¿qué es lo que hacen allí?
Lleva al catetismo.
Provincianismo, estoy de acuerdo. Sí.
Entonces, a base de nacionalismo uno se vuelve cateto total, donde crees que lo bueno es lo de tu pueblo y lo del pueblo al lado es malísimo.
Bueno, la disculpa que ha puesto, atención, porque estoy indagando en la noticia, es que el ayuntamiento se ha descolgado con esta normativa que apela al buen gusto y pretende esconder de la vista del turista objetos, pues, horteras, directamente. Los clásicos toros, sevillanas, elementos folclóricos, camisetas deportivas.
El brócoli,
camisetas deportivas, también está prohibido poner de cara al personal.
Excepto si ponen I Love Tarragona.
I Love Tarragona sirve, porque lo que estás comentando...
No me fastidia, está en todos lados. Eso sí que es hortera.
Bueno, hay una excepción que son efectivamente los souvenirs que hagan referencia a la cultura popular y tradicionales de Cataluña.
Claro, el caganet.
Claro. Lo demás, todo al fondo de la tienda, al fondo del almacén, o sea, en el expositor.
No lo puede hacer.
No puede ser. Una barretina.
Una sevillana,
pero además
no,
nada.
Y el caganet sí, porque sí, la sevillana atenta al buen gusto. Y el caganet es un producto exquisito y fino.
Eso es lo que hay. Estoy intentando buscar los grupos municipales, Cristina, que era lo que busco.
¿Y qué dices? Que sí, que son todos, unanimidad.
Ahora te digo, ahora mientras comentamos el siguiente tema.
A ver, ¿quién quieres compone?
No, Pepero hay.
La corporación, no lo sé.
Sí, ahí hay Pepero.
Yo creo que sí, ¿eh?
No lo
sí,
sé,
sí.
No lo sé.
Sí, sí.
Tú eres que no, sí.
No lo sé.
Bueno, vamos con otra cuestión mientras vamos buscando a ver.
Soe, el
quién...
alcalde de Soe.
Pero tontos hay en todos lados.
El alcalde Soe.
Tontos
hay. Sí, sí.
Eso me ha encantado. Bueno,
el alcalde del Soe. Sí. Me parecía un tío templado. Me extraña que yo hablo con él un par de
veces. Pero es nacionalista.
Pero
no,
ella
no es muy nacional.
Entonces es más tonto.
Suficientemente nacionalista.
No, no es muy nacionalista. Yo lo encontré un tipo, como te digo, de verdad, muy templado y muy coherente.
Hombre, no era como Artur Mas, no. Hay grados, pero no es suficientemente nacionalista como para...
Bueno, ya que estamos metidos en harina, Artur Mas, lo que ha propuesto, la última de Artur Mas, lo que quiere hacer es denunciar a todas las radios privadas que se escuchan en Cataluña y que no han secundado la campaña del 9N. Cuidado, que esto es muy serio.
Cumplen la ley, cumplen la ley.
Eso está bien, porque el artículo 20 de la Constitución solamente establece la libertad de expresión. Y en consecuencia las radios que no hablen de la expresión catalana pues están incumpliendo.
Y son además la SER, Onda Cero y la COPE.
Sí.
Son las tres más potentes de todo el territorio nacional. Pero claro, ¿cómo se puede atrever este señor a decir que los va a demandar por no hacer campaña institucional cuando ese proceso participativo, por llamarle como lo han llamado ellos, no estaba permitido y era un proceso participativo ilegal? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe?
Pero
es que es
más,
tremendo, ¿eh?
Es que también van a denunciar o van a presentar una querella contra la delegada del gobierno que advirtió a los directores de los colegios que era ilegal que abrieran los colegios. Y por eso van a establecer
también
la correspondiente
querella.
Acción judicial contra la delegada del gobierno. Es que estamos de verdad en una cosa muy seria. Es que aunque no tengamos intento de pasarlo bien, el que haya una parte de España, que es Cataluña, en donde las leyes generales del país no se cumplen, es gravísimo.
Muy grave. Es gravísimo.
No, y si la intentan cumplir, se sienten heridos, pues estamos perdidos.
Se ha abierto el pacto constitucional, está roto, se ha abierto de nuevo y de una forma virulenta y ya muy clara el problema territorial, que es uno de los grandes problemas que ha tenido uno de los grandes problemas que ha tenido España, porque ha tenido el religioso, el ejército y el territorial. A mi juicio, bueno, es uno de los grandes problemas.
Otro de los problemas que tenemos y
déjame
esto
que diga
está
una
clarísimo.
Cosa del sí. tema de las radios. Pero eso ya no es un problema territorial, eso es un problema de déficit democrático.
Hombre, yo lo que me está refiero al problema
Mas,
territorial es el problema
histórico.
Lo que
está haciendo Artur Mas no es que le molesta la lengua, es que le molestan los comentarios que se hacen en esas radios. Entonces lo que está haciendo es tratar de coartar la libertad de expresión porque los medios de comunicación de Cataluña tienen un férreo control sobre ellos, no hay ninguna libertad. Y viven todos de las subvenciones, los tiene asustados, y digo asustados por no emplear otra palabra más fuerte, y lo que está haciendo es amenazarles para que no hagan crítica a su programa de gobierno, que es totalmente sectario, no es que sea contra Cataluña, es él. Entonces, me parece todavía peor que lo del modelo territorial, porque es verdad que yo, defensora de la unidad de España, la primera, pero más allá de la unidad de España está la libertad de las personas, la democracia, y la capacidad de que es que no hay un sistema democrático sin unos medios de comunicación libres. Entonces, lo que le pasa a este señor, por llamarle algo, no es ya que quiere ser independiente, es que quiere ser fascista. Y eso ya es más grave todavía.
Bueno, pues ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Varios tenemos. Por un lado, el déficit democrático que están demostrando algunos políticos, o su intención, por lo menos, de llevarlo a la práctica. Por otro lado, apuntaba Cristina el problema de los nacionalismos extremos y el tema de la corrupción. ¿Cómo no vamos a hablar del tema de la corrupción? Si llevamos una semanita estupenda que tuvo ayer su cumbre en el Congreso de los Diputados, donde compareció Mariano Rajoy como presidente del Gobierno para exponer una serie de medidas de cara a atajar la corrupción y fue abucheado en grupo por una oposición que lo trató no como presidente del gobierno, sino como presidente del Partido Popular, que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ayer habló el presidente del gobierno, pero los demás escucharon al presidente del Partido Popular y hubo un rifirrafe bastante importante entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Empezaron con un guante de seda y acabaron ustedes pues diciéndose cosas como estas.
Porque hoy tengo la impresión de que su voluntad de acabar con la corrupción tiene un límite muy claro. Está en Despeñaperros, porque ahí está el caso Edu, el caso Delphi, el caso Eres, más de 50 diputados imputados del Partido Socialista, 5 senadores y diputados investigados por el Tribunal Supremo, y la pregunta que hay que hacer es ¿quién en el Partido Socialista asume la responsabilidad política por esos hechos? ¿O es que no le deja Susana Díez, señor Sánchez, y usted solo preside el Partido Socialista de una parte de España?
Yo no le admito que la corrupción nos afecte a todos por igual. Insisto, yo no me siento en un despacho que ha sido reformado con dinero negro y usted sí.
Bueno, en fin, ayer yo lo decía al principio, lo que vimos es una pelea de bomberos pirómanos discutiendo sobre quién tiene la manguera más larga mientras el incendio está quemándolo todo alrededor. ¿Cómo visteis vosotros ayer la comparecencia de Mariano Rajoy, lo que dijo, las medidas que puso sobre la mesa, que ahora vamos a comentar algunas de ellas, y la respuesta que tuvo la oposición? Empezamos por ti, Curri.
Bueno, porque estaba allí, os hago la crónica. El y tú más fue en los últimos 5 minutos de una sesión parlamentaria que duró más de 4 horas y media. Uh-huh. Es decir, Rajoy fue a proponer un pacto de Estado. Con todas estas medidas, 70 medidas, ninguna es novedosa de dar un titular, pero son medidas importantes que yo resumiría así. Harían más difícil que un chorizo en política metiera mano en la caja. Es decir, imposible, nunca hay nada, pero bueno, lo haría. El problema es que, primero, lo rechazaron todos. Segundo, yo creo que Rajoy ahí calculó mal, porque cuando ya entramos en época electoral no es posible un pacto de Estado.
Claro.
Entonces, Rajoy quiere un pacto de Estado, que es verdad, que es lo que quiere la gente, porque la gente quiere que se aprueben una serie de medidas donde los partidos salgan juntos. Pero cuando llega una época electoral, todos han decidido que ¿cómo le comen terreno al PP? Pues acusándole de la corrupción. ¿Quién tiene ahora más corrupción? El PP. La verdad que el PSOE tiene, sobre todo en Andalucía, una corrupción terrorífica. Pero en el resto de España, en conjunto, lo que estamos viendo en las últimas operaciones policiales afectan al PP. Entonces el PSOE ha decidido que ahí muerde, y como ahí muerde, pues al PSOE no le importa el pacto de Estado, ni le importa nada, le importa a ver cómo rasca votos del PP. Y entonces en este momento es muy difícil. ¿A mí qué me parece? Pues yo creo que lo que tendría que hacer Rajoy es aprobar las medidas que tiene mayoría absoluta, aprovechar que le va a quedar poco, sacarlas adelante y sacar pecho de sido yo el que aprueba las medidas, porque desde luego nadie le va a apoyar en estos momentos. Y como crónica acabo. ¿Qué es lo que vimos? Pues lo que vimos fue que Rajoy propuso 70 medidas, que la oposición se dedicó a descalificarle a él, no a las medidas, porque no se debatieron las medidas, y que al final, cuando ya Pedro Sánchez, a mi juicio, se pasó y ya empezó a decir lo de yo no tengo un despacho pagado por dinero de fe y no sé cuánto, entonces ya en la última intervención, en el último minuto, Rajoy, que había sido, estaba en plan estadista, dejó de ser estadista, se cabreó y le recordó lo de que debajo de Despeñaperros para abajo, él no manda, Sánchez no manda. Pero fue un rifirrafe que duró 3 minutos y en general lo que vimos fue una oferta de Rajoy muy seria para hacer un pacto de Estado y un rechazo de todos los demás a poner por delante el pacto de Estado de su interés electoral a corto plazo.
Yo creo que Rajoy estuvo bien dándole ese remache final a Sánchez, diciéndole que, bueno, quién era él, le vino a decir, para hablar de la corrupción como si no tuviera corrupción en sus filas, que eso verdaderamente pues era llamativo. Y Sánchez yo creo que se ha equivocado en todo el proceso, porque para empezar el retraso de este pacto contra la corrupción se debe al cambio en el PSOE de liderazgo. Y se le pidió por parte del PSOE, estaban pactando, y se le pidió que esperaran a que hubiera un nuevo líder. Y dijeron, de acuerdo. Entonces todo eso ha demorado pues casi un año, todo el tránsito de Rubalcaba a Sánchez. Entonces, si hay una serie de medidas de regeneración contra la corrupción, que menos que el PSOE, que además toda la ciudadanía le identifica con el PP. O sea, aquí son lo mismo, PP y PSOE. Todo el mundo piensa en la corrupción en los dos. Luego también ha venido IU y los sindicatos. Pero
y Podemos, ¿eh?
Bueno, uh-huh. bien, pero vamos, uh-huh. te quiero decir en la percepción ciudadana. Ya lo de Podemos irá calando, pero de momento en la percepción ciudadana es PP-PSOE. Entonces, el error de Sánchez es mayúsculo, a mi juicio. Porque luego, además, decir que de esa forma tan abrupta, que no tiene capacidad para liderar este problema, me parece totalmente fuera de lugar. Y luego hay una cosa que a mí me parece llamativa, que la financiación ilegal no haya estado tipificada como delito hasta ahora, y ojalá dé tiempo a tipificarla. La financiación ilegal, la inhabilitación, que se aumenten las penas de inhabilitación, uh-huh. el tema de,
que se prohíba
de la prescripción, que se amplíen los plazos de prescripción, y luego el tema de los indultos. ¿Cómo? Esto no lo han tocado, el tema de los indultos. Ha habido temporadas largas uh-huh. en España en la que ha habido alcaldes condenados, no ya imputados ni apertura de juicio oral, condenados, en los que una vez hecha la condena se ha pedido el indulto y han vuelto de alcaldes a su propio sitio. Entonces, esto es tremendo porque se ha utilizado, claro, como un pim pam pum la administración de justicia. Y luego, a mí me gustó cómo estuvo Rosa Díez, que habló de los aforamientos y dijo, los aforamientos es cuestión de ponerse de acuerdo. No hay que ir al sistema reforzado de cambio constitucional, sino que por el 167 se puede hacer. Pues oye, eso podría ser en dos días. Es decir, hay medidas y otra que se podría hacer en dos días, los famosos viajes. Pues cuélguelos usted en la web. ¿Por qué no se pueden colgar en la web hoy en día que todo el mundo entra en internet?
El día 10 uh-huh. está ya el portal de la transparencia y el día 10 empieza a funcionar y lo vas a ver en la web.
No, pero el día 10 todos los viajes.
No, los viajes.
No, es que
todo lo que se refiere ya, a sueldos de
No, me estoy refiriendo a los viajes. Pero es que mira, te voy a decir
del día 10
te voy a decir
a
una
internet.
Cosa más y con esto acabo. Yo me estoy refiriendo a los viajes, que es muy fácil colgarlos en la web y no les da la gana. Pero te voy a decir otra cosa con respecto a lo que es el funcionamiento de los diputados. Uh-huh. O sea, tú puedes tener una serie de actividades que, bueno, pues se conozcan, pero lo que no puede ser es que sea todo tan absolutamente opaco.
Bueno, es que dentro de las actividades de los diputados, y ahora os cedo la palabra a José María y Chencho, hay algunas de las que todavía no se ha hablado, pero que, en fin, hay que poner sobre la mesa. O sea, sabemos todos, y aquí nadie dice nada, que hay un montón de diputados que lo son por provincias que no son Madrid, que cobran unas dietas por vivir en Madrid y que tienen casa en Madrid y que están viviendo en su casa en Madrid y siguen cobrando por vivir fuera de Madrid. Claro, de esto no habla nadie, pero yo creo que va a ser lo siguiente. Después de las viajes hay que ir a lo siguiente.
El presidente de gobierno y sus ministros.
Ya, pues mira qué bien, estupendo. Pero es que a mí me parece un auténtico escándalo que alguien esté cobrando para vivir en Madrid teniendo casa en Madrid. Me parece, vamos... Yo creo que va a ser la siguiente. José María.
Yo creo que la gente quiere que haya unas medidas serias con relación a la corrupción. Y a mí me parece que se ha perdido una buena oportunidad de llegar a un pacto entre los dos grandes partidos, por lo menos. Pero yo estoy con Curry, para eso se tiene mayoría absoluta. Si uh-huh. las medidas son acertadas y faltan algunas, yo, por ejemplo, echo en falta el que no se apliquen los beneficios penitenciarios a todos aquellos que no devuelvan el dinero. Por tanto, si usted no devuelve el dinero, no tiene beneficio penitenciario, pues ni tercer grado, medida, ni nada. Bueno, claro, pero en fin, digo que hay otras muchas que se podían complementar, pero las que hay, pues son por lo menos importantes. Y los partidos grandes tienen la responsabilidad de ser en su día partidos de gobierno y, por tanto, debieran de intentar ponerse de acuerdo. Hay que pelearse en muchas cosas, no hay que ceder en los principios. Pero, hombre, cuando las cosas tienen sentido común, hay que aprobarlas. Por tanto, la oposición... y algunos hemos estado mucho tiempo en ella, no siempre tiene que oponerse, aunque haya vísperas electorales, sino que si tiene sentido común y es beneficioso para la generalidad, debe de producirse. Por tanto, yo creo que se ha perdido una buena oportunidad. Pero el partido tiene la obligación, el gobierno tiene la obligación de hacer posible y se aprueben. Uh-huh. Para eso tiene mayoría.
Hombre,
y en segundo
hacer.
Lugar, con relación a lo que decía Curry, a mí no me importa nada de eso y tú más. Es decir, porque es que si no dices lo que hacen los demás, parece que tú asumes la responsabilidad de ser únicamente los corruptos. No, contemos lo de todos.
Estuvo
y yo también por eso decía antes en la interpelación que te hice. Y lo de Podemos, ahora tenemos unos que quieren regenerar la vida política y empiezan por ser ellos mismos los que están incurriendo en los delitos graves que estamos imputando a los demás. El caso de Tania, el caso del hermano, no sé qué, los pisos que son de protección oficial y no se pueden vender, se venden. Y usted, eso sí que es corrupción. Uh-huh. Y por tanto, vamos a decir que la corrupción, desgraciadamente, está extendida. Pues vamos a poner medidas para eso.
Lo de Tania es un sumario separado, sí, en esta tertulia. Sí, quiero decir, sí, que de Tania, sí, vamos a hablar ahora, no lo vamos
pieza,
a meter.
Una pieza separada.
Me salía el nombre, una pieza. Muy bien, Cristina, es una pieza separada. Que ahora vamos a ir con ella, pero me gustaría escuchar, sí, la opinión de Chencho. Ayer Chencho lo que perdió, sobre todo, fue Pedro Sánchez una magnífica oportunidad de demostrar que tiene madera de jefe de Estado. Porque si en vez de criticar, o además de criticar tanto, hubiese puesto también sobre la mesa sus propias medidas, quizá hubiese demostrado algo, ¿no?
Pedro Sánchez tiene Podemitis, tiene el síndrome de Podemos, entonces tiene que hacer está haciendo todo lo que pueda para desmarcarse absolutamente del PP. El PP para Pedro Sánchez ahora mismo está contaminado. Pero la realidad es que el tema de la corrupción está focalizado ahora mismo en la opinión pública, en el PP y en el PSOE. Entonces, el otro grupo político que también tienen casos de corrupción se están escapando ilesos. Ahora, por ejemplo, el tema catalán ya se habla menos, las cosas que ha pasado con los sindicatos se habla menos, pero, claro, yo soy Rajoy y cómo si ahí me atacan de corrupto, no voy a decir lo que él dijo sobre Andalucía. ¿Cómo Pedro Sánchez puede pretender que el otro, que el señor Rajoy con su barba es un corrupto y que él, que tiene a sus espaldas el tema de los ERES, por ejemplo, o el tema del sindicalista asturiano, su partido no lo es? Es un poco de broma. Yo estoy en el lugar de Rajoy, de pronto tengo que estar allí defendiendo, y oigo que el líder del PSOE me acusa a mí de corrupto y yo tengo que ser amnésico. O estoy enamorado del líder del PSOE para no hacer. Estoy enamorado, de pronto me he enamorado de él y no quiero hacerle daño para no decir, pero hombre de Dios, ¿cómo me saca usted a mí lo mío? Si usted tiene los seres, por ejemplo, que es el caso más gordo del último 100 años en España de corrupción, más que en la época de Franco, más que en la época de Alfonso XIII y más que en la democracia, ¿cómo me saca usted a mí una viguita, como usted tiene una viga enorme en el ojo?
Oye, y por ejemplo, Convergencia y Unión se fue de rositas.
Eso digo.
Convergencia y Unión, había que haberle dicho, oiga usted,
claro,
¿usted de qué habla?
¿De qué habla?
Si tiene allí una corrupción institucionalizada, porque las otras no parecen tan institucionalizadas, aunque los seres, bueno, sí, pero la del 3% famoso, eso. Y yo quería añadir una pequeña cosa. Una de las medidas que han dicho que van a poner en marcha es la declaración de bienes.
Sí.
Pues la declaración de bienes existe toda la vida.
Toda la vida.
Tú vas a un alto cargo y tú te acordarás,
claro,
Chencho y yo.
Decimos.
Y tú, antes de entrar en el alto cargo, dices, tienes que declarar,
claro,
y firmar qué es lo que tienes.
Y
a la salida, lo mismo.
Claro.
Y lo mismo como diputado. ¿Pero qué ocurría? Que todo pasaba al estatuto del diputado. Y en el estatuto del diputado es secreto. Entonces ahora va a pasar también a una comisión.
Claro.
Es decir, no lo van a colgar en la web.
Pues
es que,
muy mal.
Es que yo creo que los avances tecnológicos tienen que servir de algo.
La mayor parte de las 70 medidas que Rajoy anunció ayer estaban presentadas en el Congreso de los Diputados en marzo.
Exacto.
Y estaban esperando a ver cómo se alcanza un pacto. Yo estoy con lo que dice José María y lo he dicho yo. Y ayer Rajoy no le sacudió a nadie, excepto en la última intervención, último minuto de juego, fuera de tiempo ya, a Sánchez, porque se ha empeñado en hacer un pacto de Estado sobre la corrupción. Yo, francamente, no lo entiendo. Es decir, porque cuando un partido tiene mayoría absoluta que utiliza para aprobar los presupuestos, para aprobar la reforma tributaria, para aprobar la reforma laboral en solitario, pues ve y ponlo. Y luego, hay una cosa donde, fíjate, que a mí me parecieron que la oposición llevaba razón. El primer grupo de medidas de estas 70 que presenta Rajoy es el funcionamiento de los partidos políticos.
Sí.
El segundo punto que presenta dice fórmulas de participación directa de los afiliados, especialmente en los procesos de elección de los órganos superiores de dirección de los partidos.
Las primarias.
Hombre, si el PP es el único partido que no tiene primarias.
Sí.
Es decir, quiere que,
sí,
que haya unas medidas pactadas para que los socios de todos los partidos elijan a los altos cargos. Pero los 18 puntos, 11 referentes al funcionamiento de los partidos políticos, a mí me parece que lo que tendría que hacer Rajoy es presentarlos en el PP. Y luego decir, ir al Congreso, miren ustedes, esto es lo que yo he hecho en mi partido y les propongo a ustedes. Pero pensar que tú tienes que pactar con la oposición las normas de funcionamiento del PP, me ha parecido una cosa
es que
llamativa
para que
y además
no haya,
se lo dijeron.
Para que no haya desigualdad en las reglas del juego.
Pero si hay,
ya, pero
el único
que
partido que
dicen,
no tiene primarias es el PP.
Igual que te dicen que, por ejemplo, las primarias, fíjate, las primarias las tiene el PSOE y no las tienen otros partidos, pero el PSOE está pidiendo que las primarias sean obligatorias.
Las primarias
para todos,
las tienen todas, Cristina.
Ya, menos el Partido
el
Popular,
único,
todos.
Menos el PP, todos sí. Tienen primaria
bueno,
ya.
Me refiero, yo estoy hablando PP-PSOE. Sí, sí.
No, la tienen todos.
El PP es el que no tiene primaria.
Y entonces, que vaya allí para contar que quiere que los afiliados participen, a mí me parece chocante.
Sería más lógico hacerlo ellos.
Pues tú lo haces y luego vas y lo cuentas. Miren, yo, miren
yo
lo que
estoy de acuerdo con lo que decís. Dado que tiene mayoría, él tiene que llevarlo y aprobarlo. Ahora, debe explicar bien claro y remacharlo en una conferencia o lo que sea, que él ha intentado hacer un pacto de Estado y le han dicho que no. Entonces, él aprueba esto porque será que es bueno para la regeneración del país.
Bueno, pues hay cosas que ha aprobado sin dar tantas explicaciones.
No, pero
¿eh?
Tiene
yo
que
creo
darla.
Que esto lo entiende
tiene
todo el mundo, además.
Sino, dado que están todos, hasta con Presidencia y Unión, dado que están todos que no quieren estrecharle la mano siquiera, él tiene que darle bien claro a los españoles, yo he querido estrecharle la mano porque esto es bueno para el país. Me dicen que no tengo que aprobarlo.
Bueno, pues esto es lo que ocurría ayer en el Congreso de los Diputados, que esto va a seguir trayendo cola. Por cierto, ¿alguien tiene alguna idea de quién puede ser el nuevo ministro o ministra de Sanidad? Curri, ¿tú que sueles estar enterada de estas cosas?
Bueno,
¿qué
idea,
se rumorea?
Y se rumorea, como siempre, que Rajoy pondrá al que quiera.
Ya.
Y que no lo va a pensar hasta el martes,
bueno, pero eso lo,
por la
pero
mañana.
Eso lo hacía Felipe González,
se lo va a decir,
Aznar, y
pero,
Aznar.
Pero quiero decir
y Clinton,
que como va a ser una cosa suya
azul.
Y todavía no se sabe, pues no se sabe. Nombres, pues te diré varios. Uno, está Pilar Tarjas, que es la secretaria
la gallega,
de Estado
de
Sanidad, que todo el mundo dice, no se sabe nada de Rajoy, que es la que tiene más papeletas, porque en realidad es la que estaba llevando al Ministerio todo el tema de Sanidad. Esta señora fue una colaboradora muy directa de Ana Pastor cuando fue ministra de Sanidad. Uh-huh. Se la trajo de Galicia, porque ella es médico.
Sí.
Estaba en Galicia, se la trajo, la nombró directora de la Agencia Alimentaria. Después se volvió a Galicia y ha sido consejera de Sanidad con Núñez Feijóo. Y se la trajo después Ana Mato, del número 2 del Ministerio.
Pues
es gallega, Rajoy la conoce.
Sí, tiene
y
buena
es una
pinta.
Amiga de Ana Pastor.
No la conocen por de nada, pero tiene buena
Ana
pinta.
Pastor
¿eh?
En el pasillo. Oye, que tú tienes mucha mano para colocar a los ministros. Sí. Porque al de Justicia era su número 2 y
sí,
se rió.
Sí, sí.
Después, otra versión que dan en el PP es que es posible que sea Susana Camarero, que es la secretaria de Estado de Asuntos Sociales. Ese ministerio tiene dos patas,
sí,
la sanidad y los asuntos sociales. Hay quien opina en el PP que puesto que la sanidad ya no se va a hacer nada, porque el ébola lo lleva Soraya.
Sí.
Y la sanidad ya no le da tiempo tampoco de presentar ninguna ley, porque no hay tiempo ya. La ley que no se haya presentado en el Congreso en enero ya no acaba esta legislatura, no sale.
Uh-huh.
Pues que entonces lo más lógico en año electoral es promocionar a la de los asuntos sociales y Susana Camarero, que es diputada por Valencia, lo está haciendo bien, se expresa bien,
sí, lleva el
da
tema
muy
de
bien en las tertulias,
la
lleva el tema
de
mujer, todas sí, esas sí. Cosas de la violencia de género.
Lo está haciendo muy
pero
bien.
Lo último que se rumorea es que podría, no sé por qué,
sí.
El gerente de La Paz, que no sé cómo se llama, del Hospital de La Paz, que es uno con el cual ha tenido mucho contacto el gobierno con el tema del ébola, porque el gerente de La Paz es Carlos III,
allí, claro.
Pertenece a La Paz.
Sí.
No tengo apuntado aquí cómo se llama, pero ayer se comentaba mucho que no tengo ni idea por qué podría ser, porque ha estado muy en contacto con Soraya con sí. El tema del ébola y toda la gestión del ébola y en el gobierno deben estar contentos cómo funciona.
Sí.
Y luego también, por otra parte, este podía ser el candidato de Moncloa, de Soraya.
¿Rafael Pérez Santamarina?
Este.
Pues Rafael Pérez Santamarina. Lo apuntamos
Santa
en...
Marina.
Y luego
Santa
también
Marina.
Había el candidato también que se había recomendado desde el PP, que también era otro candidato natural, que es José Ignacio Chaniz, porque es el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Y es
el... Estuvo en Madrid antes.
¿No? Sí,
estuvo
y
trabajando
es el,
conmigo. Trabajando conmigo en Sanidad.
Y es el... Él es el... el encargado, el que lleva la sanidad en el Partido Popular Nacional.
Exacto, sí.
El secretario del área.
Secretario de Sanidad.
O sea, que entre esos anda el juego.
Y es médico y
también es médico.
En el ayuntamiento lo hizo muy bien.
Bueno, pues no tiene mala pinta ninguno de los cuatro. Quizá echan y sea el más polémico, porque ya está metido en política y fue consejero aquí en Madrid de Sanidad.
Los ministros que se van a estar siendo sustituidos por los segundos niveles.
Sí.
Cada vez hay más técnicos y menos políticos. Sí. En el gobierno.
Y como decía, Curri va a ser el que quiera Rajoy.
De todos estos, el que quiera Rajoy. Eso está clarísimo.
Ahora en Estados Unidos Obama sustituye al secretario de Estado de Defensa por disensiones y va a ser el que él quiera, claro.
Bueno, pues hemos terminado con el tema de ayer porque no hemos dicho nada de los partícipes a título lucrativo.
Ah, bueno,
De Ana Mato.
Estábamos con Ana Mato, claro, ahora vamos con Ana Mato, que era la segunda noticia del día, que era la primera noticia del día, pero luego ya con lo del Congreso, pues la gente ya empezó a hablar más del Congreso. Surgió Tania, perdona, y mientras estaba el Congreso ahí en plena efervescencia, en el barrio de Serrano, el distrito de Serrano, atención al detalle, estaba Pablo Iglesias presentando o preparando la presentación de ese borrador del borrador de su programa económico. Pero bueno, de esto hablamos ahora, pero antes sí hablamos de Ana Mato, de la dimisión de Ana Mato, que también ayer fue arrojada a la cara de Rajoy en varias ocasiones. Rajoy sí quiso dejar muy claro que Ana Mato no es una acusada, no es una imputada siquiera. Es una persona que se ha beneficiado de unos ingresos, de un dinero o de unos regalos que se le hicieron, de procedencia presuntamente ilegal, que se le hicieron al que entonces era su pareja. Que es algo que yo creo que todo el mundo estaba pensando en la infanta Cristina al mismo tiempo. Mientras escuchábamos esto, todo el mundo estaba pensando en la infanta Cristina.
Bueno, yo creo que varios intervinientes le dijeron, bueno, usted por eso hablaba más, o se percibió que hablaba más como PP. Vamos a ver, usted ha dimitido la ministra, pero entonces, ¿qué hace el PP? ¿El PP qué responsabilidad tiene? Porque el PP también aparece en el auto como partícipe a título lucrativo.
Sí.
Porque en esas dos campañas que pagó Gürtel en dos ayuntamientos, evitó tener que pagarlas él, y fueron 200,000 euros. Sí. Lo que calculan como esa participación a título lucrativo del PP. ¿Y de la ministra? Pues ahora exministra, pues la participación es 50,000 euros o 40,000 euros. Entonces, claro, aquí lo que explicó muy bien Rajoy, y bueno, los medios pues sí lo explican, pero no, aquí no hay una imputación, ni para el PP ni para Ana Mato. No hay un delito. Lo que hay es una responsabilidad civil, porque el tipo de partícipe a título lucrativo está dentro de la rúbrica de la responsabilidad civil. Es una responsabilidad civil como consecuencia de un delito.
Y una
no
cuestión,
es delito en absoluto.
Y una cuestión, Cristina, sí. ¿Por qué no se le se le señala? Porque, claro, no es ni imputar ni acusar. ¿Por qué no se le señala siempre a todos los cónyuges de los delincuentes con lo mismo?
Porque,
quiero decir,
no,
porque es que
no, porque
yo estoy pensando
haberlo,
en todos los señores que están en estos momentos en la cárcel o están imputados o están cumpliendo condena por un caso ERE o por... Claro, todas esas personas que tienen familia, esas familias se han estado beneficiando del dinero que han estado ingresando
la señora de uno del ERE está en su casa.
Sí.
Y el del ERE está trabajando en los ERES.
Sí.
Y la señora Ana Mato estaba en el despacho de al lado del PP de su marido. Es decir, es que vamos a ver. Es que no es lo mismo.
Está todo perfectamente...
Es que yo no digo... Ana Mato no ha cometido ningún delito, ni está acusada de ello.
Vamos a ver,
pero Ana Mato tiene una responsabilidad política... No sobre lo que pasaba, y no puede decir... Ana Mato trabajaba codo con codo su marido en el mismo equipo electoral, en el despacho de al lado, y estaba integrada en lo mismo. Si tú tienes un negocio, Cristina, con tu marido, y te sientas, es más parecido al caso de la infanta Cristina, pero más, y te sientas con él, y tomas las decisiones, y viene Correa, y despacha contigo y con el marido, y luego te encuentras un Jaguar en tu casa... Y luego te encuentras con que te han pagado los cumpleaños de tu niño. Y tú tienes, cuando te pagaban los cumpleaños de tu niño, no te llevará bien con tu marido por la noche, pero tú tienes de día unos bienes, ¿cómo se dice? Gananciales y la misma cuenta del banco. Tú puedes tener la misma cuenta del banco de un marido que trabaja contigo y tiene los mismos contactos que tú. Y cuando aparece... en tu garaje un Jaguar, tú no preguntas de dónde ha salido el Jaguar.
Esto no se lo cree que el nadie. Jaguar no está incluido.
Pero es que lo que dice,
sí, sí,
lo
está.
Es que
yo no estaba en...
pero no he podido responder. Ahora,
tú estás hablando del delito, yo acabo. Y yo estoy hablando de la responsabilidad política.
Estábamos hablando del delito.
Ya, pero yo he cambiado.
¿Por qué no es lo mismo en los seres? Pues porque no es lo mismo. Bien se ha cuidado el juez de relacionar todos los dineros que pagó la Gürtel. Un confeti, una fiesta, un viaje. El Jaguar no tiene nada que ver. El Jaguar estaba en el garaje. Ese es otro rollo. Ha relacionado todos los temas que pagó la Gürtel. Igual que ha relacionado los temas que pagó la Gürtel en los dos ayuntamientos. Es decir, tiene que estar identificado. Un señor que está en los ERE, en donde sea, pues todo lo que tú has dicho es muy razonable. Sí. Pero a efectos del delito, por eso el juez lo ha tipificado. Vamos, lo ha relacionado. Punto por punto. Ahora se tiene que demostrar, primero, que sea delito lo que ha hecho el marido, que resulte condenado, y luego, si resulta condenado, ella tendrá que devolver, punto por punto, esos 30,000 o 40,000, lo que sume el total.
Acabo. Es que tú estabas... No te quería yo interrumpir. Es que estás hablando del tema penal y yo del político.
Exactamente, tienes toda la razón.
Y entonces,
tú tienes la responsabilidad política.
La responsabilidad política es suya, y si se me permite, de Rajoy, por haberla nombrado ministro sabiendo que ya estaba en esto. Y voy a contar algo que sé. Yo sé, y me consta, que cuando se hicieron las listas de Europa hace unos meses... A Ana Matos le recomendaron que se fuera a Europa, porque ya sabían que antes de acabar la legislatura iba a ser el juicio de la Gürtel. Y aunque el juez Ruz no la hubiera implicado como beneficiaria, ¿cómo tienes tú a una ministra sentada en el Banco Azul mientras su exmarido está explicando lo del Jaguar, que sí es delito,
ahí
según?
Sí, ahí lo tiene que explicar.
¿Cómo
él
lo tienes sentado a una ministra del gobierno y aguantas el desgaste de tenerla allí mientras su exmarido, que cuando era marido suyo y tenía la misma cuenta del banco, está procesado por haber hecho un negocio con la Gürtel y haberse llevado el dinero? Era un tema político. Y ella dijo que no quería irse.
Pues debió irse.
Y perdió una oportunidad de oro. Esto es lo que yo te digo. Yo estoy hablando de políticamente.
Ya. Bueno, pues eso mismo. No me gusta a mí mencionar mis columnas, pero mi columna de hoy va de eso, Curri.
Sí, sí.
Es que ¿cómo se le ocurre a Rajoy nombrar ministra a Ana Mato? Quiero decir, los favores en política se pagan de muy malas maneras muchas veces, ¿no? Ahí existe esta cierta costumbre de, como tú me has ayudado mucho durante la campaña electoral y eres muy amigo mío, yo te pago con una cartera ministerial. Y, en fin, señores, esto no es así, porque luego pasa lo que pasa.
Vamos a ver, yo creo que ahí hay que distinguir dos planos distintos. Uno, el plano del derecho, y otro, el plano de los hechos y la política. Indudablemente, yo creo que Ana, desde el principio, estaba con una situación muy difícil y, posiblemente, la situación como ministra le empeoraba su propia situación hacia el exterior, y la gente se reía del Jaguar o no sé qué y tal. Pero la verdad es que ella no ha cometido ningún tipo de delito. Pero, siendo eso así, desde el punto de vista político, era muy difícil el mantenimiento, siendo una persona inocente en ese sentido. Pero luego viene el derecho. El derecho no puede hacerse un uso alternativo del derecho. Es decir, si se aplica ese principio, que lo hay, del enriquecimiento como consecuencia de haberse aprovechado de bienes de origen ilícito, hay que aplicarlo con carácter general y no solamente en el caso de esta señora. Porque todos los que están hoy imputados por un delito tienen cónyuge y tienen hijos que han sido beneficiados como consecuencia del origen ilegítimo. Y lo que no se puede es aplicar en un momento coyuntural político como este ese principio y no en el resto. Porque entonces, ¿qué tendríamos que decir de la familia de los Puyol? Es decir, lo que no se puede hacer es permanentemente utilizar solamente el derecho cuando políticamente se beneficia. Y a mí me parece que si distinguiéramos muy bien entre la política y el derecho, mejor nos iría en este país.
Desde luego.
Bueno, pues ya tenemos a Ana Mato finiquitada. Es que tenemos... Claro, si esta tortilla...
No se acordaba ayer nadie de ella, ¿no? Si la defendió,
nada,
la defendió.
Nada, nada.
La defendió Alfonso Alonso y luego Rajoy también.
Pero si quitaron su escaño.
En el último momento...
Levantaron el escaño en el Congreso de los Diputados y se lo llevaron para que no estuviese ahí el escaño vacío, porque, claro, Soraya no puede ocupar dos escaños al mismo tiempo. En fin, está ocupándolo de facto, pero físicamente no podía hacerlo. Bueno, que decía yo que si esta tertulia durase 7 horas, que es lo que te diría,
seguiríamos
peleando un poco con esto de Ana Mato. Pero como pasa el tiempo, tenemos que pasarnos al barrio de Salamanca, como decía antes, donde Podemos, Pablo Iglesias, bueno, la cúpula de Pablo Iglesias con el macho alfa al frente, porque es que la cúpula va toda junta. Ahora ya Podemos tiene cuatro señores que son los que dirigen el partido y van a todos sitios juntos, pero luego Pablo Iglesias es el que un poco toma la voz cantante de todas las voces del coro cantante, ¿no? Entonces ayer presentaron ese programa, no era exactamente el programa
el
económico.
El esquema del programa.
Exactamente, el esquema del
el
programa.
El resumen del esquema.
Que dejaron caer así unos cuantos datos, pero ni siquiera repartieron esos datos entre los periodistas asistentes, que eran muchos y había mucha gente además. Entonces, las claves de lo que dice Podemos que quiere hacer en el tema económico. Yo voy a mencionar unas cuantas, que es financiación pública frente a la banca privada tradicional. Una o varias bancas del Estado para reactivar el crédito. Quieren que el acceso al crédito sea un derecho, que lo pueda tener todo el mundo. Reestructuración del Instituto de Crédito Oficial para que tenga un papel más cercano a los ciudadanos. Eliminación de los incentivos a la contratación a tiempo parcial no voluntaria. Jornada laboral de 35 horas semanales. Fortalecimiento de los sindicatos para subir los salarios, aumento del salario mínimo interprofesional y reestructuración de la deuda de los estados sin eliminar del todo la posibilidad de no pagarla.
Bueno, sencillamente. Necesitamos encerrarnos aquí para estudiar punto por punto lo que eso significa, que es
más
una
gasto público,
insensatez.
No, más gasto público.
Más gasto público, es decir, más funcionarios cuando es el sentido contrario. No hay justificación ninguna de por qué la jubilación se produce a esa edad y no a otra. Y qué
la jubilación a los 60 años no se tocó
¿qué
ayer.
¿Qué cálculos económicos
ni eso,
han hecho?
Ni el sueldo mínimo este que iban a dar a todo el mundo. Eso ya ha desaparecido del programa. No, pero
el
sí crédito, hay un salario máximo.
El crédito
¿eh?
Es un derecho, es un derecho, pero ¿quién lo regula? Es decir, ¿con qué condiciones? ¿A cualquiera que pida o tendrás que tener unas condiciones? Pues eso ya está.
Tendrás que tener unas
condiciones. Es decir, tú vas al banco y te ponen unas condiciones. Uh-huh. Es decir, ¿qué derecho tiene? Otra cosa es que te lo den. A mí me parece que es pura demagogia. Y sobre todo no se puede plantear un tema tan importante como un programa económico en un papel resumido y sin justificación. A mí me parece que están poniendo de manifiesto la endeblez de su contenido.
Por lo menos la justificación que dio Pablo Iglesias es se puede gastar más porque España es rica.
Eso es lo por que lo dijo. Menos yo creo, bueno, eso es una butad, me parece, pero por lo menos han cambiado bastante, han moderado el discurso.
Sí,
moderado,
sí. Ahora sí, es socialdemócrata, perdona, ahora
sí,
resulta.
Bien, ahora se inspiran en la socialdemocracia nórdica.
Sueca.
Han dejado nórdica.
Sí,
o sea, bueno, Sueca, Noruega.
Suecia,
sí. Noruega, Dinamarca, Finlandia. Dinamarca cogen cosas. O sea, sí. Socialdemocracia nórdica. Frente, antes estaban por los bolivarianos, Bolivia, en fin, Bolivia.
Venezuela,
en fin, estaban en ese plan de una radicalidad tremenda. Aquí hay dos inspiradores, Vicent Navarro y Torres. Vicent Navarro es un viejo conocido. No es un mal economista, es bueno. A él se debe la creación del cuarto pilar del Estado de Bienestar. O sea, está educación, sanidad, pensiones, y el cuarto pilar son los servicios sociales. Todo el tema de la atención a mayores, de dependientes, etcétera. Que el PSOE lo hizo suyo por inspiración de este Navarro. Es decir, este Navarro está en una postura bastante radical en cuanto a colocar, porque estos colocan el Estado en el centro de la economía. Uh-huh. Y entonces consideran, y eso tuvo su parte buena, porque en una etapa de Felipe González se crearon muchos puestos de trabajo con los servicios sociales. Eso lo sé yo muy bien porque lo llevé. Y había una creación de puestos de trabajo impresionante. Luego todo esto se transfirió a las comunidades autónomas. Entonces ellos vuelven a ese tema. Vuelven a que el Estado puede crear puestos de trabajo en servicios sociales, en educación y en sanidad. Ese aspecto a mí no me parece mal, pero siempre y cuando se ponga en relación con todo lo demás. Por ejemplo, no dicen nada del déficit. Es muy importante decir, pues, o se cumple el déficit o tal. Luego hablan de que puede haber más gasto público, de acuerdo, para subvencionar todo esto, pero tendría que haber más impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? ¿A qué fortunas? Luego dicen subir el salario mínimo y poner un límite al salario
máximo.
Pero vamos, yo en términos, digamos, luego reducen la de los 60 años iniciales que pedían de la jubilación, ahora pasan a 65. Luego, la deuda ya no es no pagar la deuda, es reestructurarla, lo cual se puede discutir. El salario ya no es para todos los ciudadanos, ya es el salario social, que son las rentas de inserción. Es decir,
que ya existen.
Exacto, existen todas las comunidades autónomas. Entonces, esto lo que han hecho es rebajar planteamientos, adaptarse más a la realidad, pero aún así, a mi juicio, están fuera de la realidad, y estoy contigo, que todavía tendrían que limar muchísimo todo esto, porque El problema es de dónde sacas el dinero para pagar todo esto. Pero, en cambio, el punto ese de crear puestos de trabajo a través de los cuatro pilares del estado de bienestar, vamos, de los tres, porque pensiones no, sino
Cristina,
creas otros tres,
si se crean, esa no es mala idea. Si se crean más puestos de trabajo público, habrá que suprimir otros. Lo que no se puede es estar incrementando permanentemente las plantillas públicas a costa del erario público que no hay. Sí. En segundo lugar, si se quieren referir a lo que significaba el estado de bienestar en el norte de España, hay que reconocer que justamente ese estado de bienestar fracasó como consecuencia de no tener capacidad económica suficiente.
En el norte de Europa,
suficiente.
En el norte de España.
Toda Suecia fracasó el estado de bienestar como consecuencia de que no tenían dinero para pagarlo.
Bueno, no y ha tuvieron fracasado, que rectificar. Han puesto copagos.
Bueno, claro.
Sí, pero no ha fracasado, tiene un estado de bienestar buenísimo.
Pues decir la palabra copago en este país y salir de Estados
Unidos. Nada, pues tendría que entrar el copago.
Pero están haciendo lo que aquí resulta blasfemo. Ellos están recortando a base de hacer copagos, etcétera, y eso aquí en España resulta blasfemo. Yo, sinceramente, no soy economista y no he tenido más tiempo de ver el programa de este grupo político, por lo tanto, no puedo pontificar. Ahora, en mi opinión, por lo que estoy oyendo de economistas serios y tal, los números no salen.
No salen.
No salen los números. Las propuestas de ellos, algunas son un poco besánicas, como lo de crear más funcionarios, pero aunque no lo fueran, es que los números no salen, las cuentas no salen, y España no podría permitirse eso. La economía española iría peor y al final habría más paro y más penuria que la que hay ahora.
A mí me parece un ejercicio estéril estar discutiendo el programa económico de Pablo Iglesias como si fuera el dice socialdemócrata. No. Es un programa económico comunista. Es decir,
bueno,
es
pues
el
no
programa...
Es estéril.
Verás, es que te explico.
No, porque va a ser estéril
discutirlo. No, pero tendrás que discutirlo.
Espera, tenemos que discutirlo, la tercera fuerza política.
Pero déjame que te... Si no he podido explicarlo porque me parece estéril. Vamos a ver. Es un programa económico como el de Izquierda Unida. De extrema izquierda.
No, sí, tal sí como lo vendió ayer, no.
Me parece estéril, verás, te digo por qué. Porque a la gente a la que se está dirigiendo Pablo Iglesias no le vamos a convencer nunca con ningún argumento económico de peso. Te explico. Lo que está contando Pablo Iglesias, que es lo que queda a la gente que le quiere escuchar, es que propone trabajar menos horas, cobrar más sueldo, que aumenten los funcionarios, que suban las pensiones, que paguen los ricos y que el dinero que haya se dedique en escuelas y a sanidad. Y eso es algo con lo que está de acuerdo el 80% de la gente que circula por ahí por la calle. Entonces, eso es lo que quiere. No, que no le encaje el déficit ni cuánto dinero
bueno,
recauda.
Si lo que quiero, el 80% de la calle, no, tendrás que tú hablar para decir que eso es irrealizable.
A ver, sí, pero conforme...
Eso es una carta a los Reyes Magos.
Verás por qué me parece estéril. Porque conforme tú y yo decimos eso... A nosotros la gente no nos cree y a él sí, porque él está diciéndole a la gente lo que le quiere escuchar. Yo no puedo decir nunca, porque yo creo en el valor del esfuerzo, del trabajo, de la educación, de echar horas, de trabajar cada vez más, de jubilarme tarde. Y eso no es el discurso que quiere escuchar la mayor parte de los españoles.
Si tú crees que eso es irrealizable y que España viera peor si aplicase tu deber... ético y de comentarista y de analista, es decirlo en voz alta,
sí, pero, es inútil, porque su mensaje no es económico, es político.
Sí.
Él está diciendo lo que la gente quiere oír.
Es demagógico,
y te digo una cosa,
populista,
si tal... yo quisiera, que no me voy a dedicar a ello, echar por tierra las expectativas electorales de Pablo Iglesias, si tuviera algo que decir, hablaría de Tania, el piso de Tania, el hermano de Tania, el trabajo de Rejón, porque eso sí le llega a la gente. Eso es lo que está haciendo que de repente la gente se plantee de, oye, que son igual que todos. Porque claro, si mientras Pablo Iglesias, con esa pinta que tiene de vengo a limpiar la casta, vaya diciendo que vamos a trabajar 35 horas en vez de 40, y además va a haber trabajo para todos, y además vamos a tener una casa para todos, y además nos va a dar crédito el banco, ¿qué más queremos?
Lleva razón. Hablar de Tania no me parece mala idea. Ahora bien.
Está deseando. Ahora vamos. Lo siguiente es la parte Tania.
Ahora bien, si tú entiendes el tema económico... y te percatas que esto es un sueño quimérico, que lo que él propone, al final resulta que nuestro país quedaría peor, que habría más gente, que es irrealizable.
Como lo que propone Cayo Lara, lo mismo, es parecido.
Pues tu obligación es decirlo en voz alta.
Claro. Vamos a ver, yo creo que sí que hay que debatir el programa económico, y ellos le dan importancia al programa económico, tanto es así que han cogido a dos expertos y han dado una rueda de prensa específicamente para el programa económico. ¿Por qué le dan importancia? Pues porque tienen una vocación de mayoría y tienen una vocación de tomar votos de la derecha y de la izquierda y de gobernar este país. cuando sea, pero ellos tienen esa vocación. Por tanto, el tema económico le dan una importancia muy, muy relevante, como la que tiene. Y de hecho dan una rueda de prensa solo para el tema económico. Porque además, como ha sido tan criticado el programa económico inicial, el que llevaron para las europeas, el que ya no había que pagar la deuda, el que tal, todo era tal disparate que no casaba con que luego la gente pues tengan esa aceptación muy numerosa de posibles votantes. Entonces, lógicamente, claro que tiene importancia el programa económico y, a mi juicio, claro que tenemos que discutirlo. Y os voy a decir una cosa. Os recomiendo la lectura de ayer en El País del decano, una entrevista que le hacen al decano Cairo, Heriberto Cairo, de políticas. Este decano ha llevado tuteló las tesis de y conoce mucho a Errejón y a Pablo Iglesias. Y decía muchas cosas de ellos, muy interesante. Pero además decía que Iglesias pidió a Izquierda Unida ir en las europeas, en la lista de las europeas, y que Izquierda Unida le dijo que no, y entonces fueron por su cuenta. O sea que fijaros,
ya primer, ha cambiado, primer, claro.
Y luego decía otra cosa, que era titular, El País le daba el titular. Decía, con tal de conseguir sus objetivos, es decir, llegar al poder, corregirán el programa en todo lo que sea necesario.
Sí, bueno, lo malo es que luego cuando lleguen veremos lo que hacen.
Bueno, y yo por otro lado, que luego lo cumple.
Tiene la palabra José María Álvarez del Manzano, pero un segundo. A mí me hace muchísima gracia esto de Podemos está tan preocupado. Lo has mencionado tú también, Cristina, pero lo menciona hoy prácticamente todo el mundo. Para que se vea la importancia que le da Podemos a la economía, ha contratado a dos economistas. Oiga, que los partidos políticos, en fin, todos se dejan asesorar por economistas.
Oye, los dirigentes son politólogos.
Es que parece que son los únicos del mundo que han contratado a dos economistas para que les hagan el programa económico. Es que los demás también están asesorados por economistas.
El programa económico habrá que analizarlo más despacio, si es que merece la pena o no. Porque
todavía no lo han publicado, se publica hoy.
Por tanto, vamos a estudiarlo. Pero en segundo lugar, no se nos puede escapar, y lo dejamos para la semana que viene, lo de la señora Tania.
No, no, perdona.
Tania no, viene ahora la pieza separada. No,
pero viene la pieza separada ya porque tiene que decir algo
que la semana que
de
viene.
De lo que ha ocurrido últimamente, lo políticamente más importante es la absurda situación en que se ha situado el Partido Socialista al intentar reformar el artículo 135 de la Constitución, rompiendo el pacto constitucional e impidiendo que se limite el déficit, que es justamente el mal que padecemos en este momento en la economía española. Eso es tan grave que determina la descalificación de un político como Sánchez, que es capaz de saltarse frente a su propio partido una cosa que racionalmente era indispensable para la economía española.
Lo que pasa es que ahora la gente ya no está por la economía, José María. Ahora está la gente por la corrupción. Aquí vamos dando tumbos. Vamos por rachas.
Entonces tú leas seria y habrá que abordar.
Sí, pero lo de la economía ya la gente...
Es un disparate. El 135 de Sánchez es un disparate.
El síndrome de Podemos.
Pues puede ser el síndrome de Podemos. Pero es que además...
Y que Podemos no me quite votos.
El 135, que es para la estabilidad presupuestaria, no es solo la estabilidad presupuestaria, es que el 135 implica también una reducción del gasto, una racionalización de la administración, es decir, son tantas cosas que yo no sé cómo, perdóname, ha planteado Sánchez así. Fue un error. Podía haber dicho, en aquel momento tuvo su justificación, luego ha corregido al día siguiente, ha dicho que ya no es el 135 de desaparición, sino que es que le van a hacer un añadido y lo van a cambiar. Claro, ya se está dando cuenta de la pata que ha metido. Es que lo que está demostrando Sánchez, y yo lo siento, porque a mí me gustaría un Partido Socialista fuerte, está demostrando gran debilidad y que no tiene madera de Estado.
Ayer se lo dijo Rajoy, precisamente. Estaba mejor el PSOE con Rubalcaba que con usted.
Le faltan herbores. Madera puede que tenga,
Ojalá, pero desde luego, lleva unos bandazos.
Bueno, vamos con la separata Tania Sánchez, que está de...
La pieza separada.
Bueno, venga, la pieza separada. Vamos a recordar Tania Sánchez, momentos...
Que describa los hechos.
Candidata, te los describo yo rápidamente.
Porque yo ayer estaba preparando, quería dar un curso un curso por la noche, entonces estuve todo el día trabajando en el curso y solo me llegaron las ciertas ondas del caso Tania. Entonces quiero que alguien describa los hechos.
Pues mira, yo te los describo rápidamente. Tania Sánchez, que es diputada de Izquierda Unida, está en estos momentos, es una aspirante a ser la candidata de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Están en plenas primarias en Izquierda Unida y ella es una de las candidatas. Y de pronto nos hemos enterado, ha salido esta información en varios periódicos, fundamentalmente en ABC y en La Razón, que son los que están metidos, están intentando sacar esto a la luz y lo están sacando, es que Tania Sánchez, antes de ser diputada de Izquierda Unida, fue concejala de Izquierda Unida en Rivas Vacia, Madrid. Y en ese tiempo, su hermano, que formaba parte de una cooperativa, pidió una subvención al ayuntamiento de 137.000 euros para montar unas jornadas musicales.
Lo he oído vagamente. ¿Ella se inhibió cuando la
comunidad? No se inhibió.
Ella no solamente no estuvo presente, sino que votó a favor de que al hermano, que por cierto, hoy hemos sabido que fue el único, esto es como lo de Rejón, es una cosa rarísima, el único que se presentó a esa convocatoria fue el hermano de Tania Sánchez y su,
antes,
y su cooperativa. Y se le dio esta subvención.
Ella asistió prepara a la sesión y votó a favor.
Eso parece el muñeco.
Y eso es un hecho probado.
Ella dice que no.
Se llama...
Ella acabo de contar.
Lo preparas preparas el concurso, no se presenta más que el que se lo vas a dar. Y además, otra prueba a favor de que se vistió el muñeco es que puso el tope máximo. Es decir, siempre para entrar en competencia, pues si es entre 130 y 137, pues pon 132. Para que te lo den, ella, pues no, 137 cuando, punto no sé
cuando
cuánto,
se publicó la noticia, ella dijo que ella no estaba en la reunión.
Es que esa es la clave para mí.
Claro. Perdona. Después, ABC ha publicado el acta de la reunión de la Junta Municipal, donde ella está, firma y vota a favor, porque lo votan por unanimidad de todos los presentes. Entonces, ella, después de eso, ha dicho que lo que pasa es que esto es una decisión de los técnicos municipales, que no tomó ella. Está el acta, publicada en ABC, con ella aprobándolo. Y él lo que ha dicho, Pablo Iglesias, a la periodista que le pregunta, oiga, usted, esto es una pregunta machista, parece mentira,
pero
que
Pablo,
siendo mujer...
Pablo Iglesias,
por... Ahí se equivocó totalmente.
Vamos por partes.
Es la novia de Pablo
Iglesias. Sí, bueno, pero mira,
vamos a comentarlo. Una pregunta político-ética.
Vamos a ver, Chencho, mientras te contamos todo, se nos va el momento de opinar sobre el tema. Porque,
claro. Bueno, pues Tania Sánchez...
Sí, pero se lo contamos a todo el mundo que no se lo sabe bien.
Independientemente de esto, que es uno de los escándalos, Chencho, uno de los escándalos que tiene Tania Sánchez entre manos, es ese. Pero es que hay dos más.
Los pisos.
Otro, claro. Se ha sabido también que Tania Sánchez le dieron una vivienda de protección oficial, consiguió una vivienda de protección oficial
cuando era concejala.
Cuando era asesora del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Hasta ahí normal.
Bueno, luego la ha vendido y ha sacado un beneficio de 50.000 euros. Pero es que sabemos que ahora se sabe que no solamente su padre, que también ha sido concejal del mismo municipio, también tiene una vivienda de protección oficial, a pesar de que no vive en ella, sino que hoy ABC revela que el hermano de Tania Sánchez también tiene otra vivienda de protección oficial.
Esto es como aquel de Valencia que le tocaba siempre la lotería.
Exacto, pues aquí siempre toca la vivienda de protección oficial a la familia Sánchez.
Hacemos el comentario.
Venga.
No, pero eso es como decía un amigo mío.
A ver,
eso es,
José María y
eso
Cristina.
Es aprovecharse de las estructuras burguesas. Sí. Con espíritu revolucionario.
Bueno, eso es la casta Sánchez copado el ayuntamiento de Rivas Vacia, Madrid. A ver, Cristina,
mira,
opinión.
Yo, esta chica, claro, no se le quita que criticando todo el día a todo el mundo. El otro día en una televisión, bueno, ponía verde a uno que era concejal o no sé qué, porque se había hecho esto. O sea, todo es criticar a los demás y por eso todavía llama más la atención que con esa soltura y ese aplomo con que critica a todo el mundo haya sido capaz de hacer estas choricerías. Esto es corrupción. Tú puedes tener la norma en que te atribuyen un piso de protección oficial, pero qué casualidad. El piso de protección oficial, ella, y además lo vende, su hermano, el padre, toda la familia. Esos son los chanchullos que todos conocemos. Yo siempre me acuerdo de ti, Curry, cuando decías un día que una señora de Málaga que habías conocido, dice, qué bien, se ha echado un novio y es del partido.
Del partido.
Pues da igual, es del partido. Sí. Entonces, siendo del partido, pues ya sabes que estás con los que van a tener las prebendas. Y lo que se ve es que tanto denunciar a lo de las grandes corrupciones, que ha sido terrible y sigue siendo... Pues resulta que al nivel más bajo también y más pequeño está lleno de
el alcalde de Rivas,
no me digas
de Izquierda
si no es
Unida, está procesado, ha tenido que dimitir y le han puesto a otro.
Que por cierto es
vergonzoso, es corrupción pura y dura. Y esta chica hay que sacarle los colores como ella intenta sacárselos a otras personas, que es vergonzoso.
Bueno, pues después de esto, ahora del comentario, es que me faltaba el último apunte para Chencho, que es el más despistado. Resulta que Tania Sánchez es la compañera de Pablo Iglesias.
Bueno, eso, entonces, eso no lo sabías. No,
pero
sí,
bueno, da lo mismo.
Eso me sonaba algo, pero eso...
Pero es que el otro día,
oye,
a Pablo Iglesias...
En los sentimientos, no, no, o en la cama, uno es libre.
Bueno, digamos, una evidentemente.
Y eso no... Eso no, bueno, continúa.
Por supuesto, pero es que eso da exactamente
ahora,
igual.
El comentario de él es infantil.
El no, 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 el comentario de él, perdona, perdona, aquí me meto yo. El comentario de él es absolutamente machista.
Penoso,
es decir, a Pablo Iglesias, líder de Podemos, se le pregunta por un asunto que tiene que ver con una de las líderes de Izquierda Unida, que es el partido que se supone que va a hacer masa con Podemos. Claro. Y cuando se le pregunta por esta señora, él, en una actitud absolutamente machista, dice, oiga, que no me pregunte usted por mi novia. Pero bueno,
dice,
¿pero dónde se ha visto
usted
esto?
Que es mujer.
Es usted machista, le dice a la periodista.
Por preguntarme ella por mi novia. Y luego le preguntan, no, poco después,
de verdad,
un rato después, le preguntan por Ana Mato y la pone verde.
Claro,
no, Ana Mato,
no machista.
Oye,
distinta vara,
o sea,
de medir.
Pero eso es una reacción infantil y que prueba que él tiene un flanco débil ahí. Sí. Cuando se le ataca directamente se pone nervioso. Sí, sí. Porque ¿cómo no le iban a preguntar si es su novia, por el amor de Dios?
No, no, pero a ver, Checho, que no se le pregunta por su novia, se le pregunta por la líder de un partido.
Claro,
una persona
con el
pública
que Podemos, claro, va, está,
claro,
a partir un piñón.
Pero sea su
quiero
novia,
decir,
sea
que
su
es
hermano,
que esto.
Una
oye,
persona
no, 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 que yo esto ya lo he discutido.
Oye,
perdón, vamos, voy a decir una cosa,
a
acabo.
Ver, y ya
vamos
te,
a ver.
Acaba José María.
Y además hay que preguntarle por qué es su novia. Porque yo, lo de Tania Sánchez, que ya lo he dicho y me han llamado machista en más sitios, vamos a ver. Tania Sánchez no era nadie, era una diputada de la Asamblea de Madrid, Izquierda Unida, que ha sido concejala. Perdón, Tania Sánchez, si va a la tertulia de La Sexta, a la tertulia de La Cuatro, y estamos
empezó
hablando
en el gato
todo
agua,
el día de Tania Sánchez, es porque es la novia de Pablo Iglesias. Bien. Es decir, entonces, si tú vas a un sitio porque eres la novia de fulanito, luego no puedes hacer como que no eres la novia de fulanito.
Pero aunque vamos, no fuera al sitio.
Sí, no, pero es que vas.
Pero va también por ella, que no sabíamos nadie que era novia.
¿Cómo
y
qué?
Empezó en...
Empezó porque ella era la novia de Pablo Iglesias.
José María,
Cristina, entonces, si tú vas porque eres la señora de a un sitio... Luego no puedes venirme a decir, ¿por qué me preguntas por mi novia? Porque tu novia estaría en la Asamblea de Madrid en un despachito y no iría a cobrar 500 euros la noche del sábado si no fuera
la respuesta de que no es machista está muy clara. Esta persona es un personaje
público.
Y yo a usted, como responsable de un partido político, le pregunto por un personaje público. No me diga usted más.
Me importa un pepino que sea su novia, su amiga, o que usted no la conozca. Yo quiero saber, ¿es esto una chorizada o no es una chorizada?
¿Usted qué opina?
Aunque no tenga nada que ver con usted, es una chorizada. Y si usted dice, esto es machista, usted está tocando el violón.
Bueno, José María Álvarez de Manzano, pone la guinda final a esta tertulia.
Si estáis dispuestos a meteros con Podemos, me voy de esta tertulia y me voy a La Cuatro.
Pero bueno,
si estáis dispuestos a qué?
A meteros con Podemos.
Oye, yo
a meternos nosotros con Podemos.
Para, no podemos
para
permitir
terminar, porque es el que he preguntado.
Un partido democrático.
En el caso inicial, porque los pisos lo desconocía aún más y tampoco sabía que no se puede vender un piso de protección oficial, así como así, no lo sabía. Pero
no se puede.
No se puede, no lo sabía.
Y
ella lo ha hecho, vaya hombre, pues vaya hombre, vaya. Bueno, pero vamos al caso inicial y termino. Si efectivamente ya estaba allí, como dice el acta, y le dieron una ayuda a su hermano, es un caso de bochorno.
No, es un caso de delito.
Ética cero.
De
ética
delito.
Cero.
Es delito.
O sea, que si yo me tuviera en una tertulia con la señora Tenseña y me quisiera una lección de moralidad, le diría, a usted no se las acepta.
Pero no, es una cuestión de delito porque
no
hay una
acepto
ley que lo prohíbe.
Pero ella sigue negándolo, cuidado.
Hombre,
ella
claro
sigue negando que estuviese en ese... En esa...
Mira, ahí hay
sí,
una
pero
cosa.
Ella se le preguntó, pero ella
no estaba.
Lo volvió a negar.
¿Y en el acta?
Mira, lo que ella dice es que la mesa de contratación, y es verdad que está compuesta por técnicos, son los,
son
que, los que analizan los expedientes. Pero la mesa de contratación eleva
claro
a la corporación
es.
Y la decisión
que
se toma.
Ella.
Y los responsables de la decisión no son los técnicos, sino los políticos que la prueban. Por tanto, ella.
Lógico.
Bueno, pues me dejo para el próximo día esto de los sindicatos de Valencia que ofrecen descuentos en las depilaciones láser y en las operaciones de aumento mamario y de glúteos si te afilias. Esto está muy bien, lo comentamos ayer.
Campaña de Navidad.
Sí, sí, afíliese usted a cambio de una rebajita en la depilación.
Navidad, el Black Friday.
Veo que te está. Oye, lo de Black Friday, mira, ya hemos cogido otra costumbre americana. Si es que llevamos
una
temporadita. Cuando no es Halloween, es esto, en fin. Cristina, que hasta
muchísimas
la próxima
gracias,
semana.
Celia,
abrígate, que hace un montón de frío. Chencho, Que
ya me habéis informado.
Sí, pero hoy en los periódicos vienen lo de Tania también. O sea que te puedes informar. Hasta la semana que viene. Hasta alcalde, hay que ir afinando, ¿eh? Que esto que nos quedan dos telediarios para el villancico.
Voy a hablar con Plácido Domingo, que es amigo mío. A ver cómo hacemos un dúo.
Bueno, a ver si le convences
bueno,
y que venga.
De coro todos.
Bueno, haremos lo que podamos. Curry Valenzuela, al Auditorio Nacional no vas a poder ir, ¿no? Pero no, hemos tomado nota de lo de la exposición de las edades del hombre. ¿De acuerdo?
Venga.
Hasta la semana que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana tarde deportiva siguiendo a los equipos madrileños. A las 4, Getafe Athletic de Bilbao. Y desde las 8, Málaga Real Madrid y Leganés Valladolid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.